Hola, oyentes de Radio Sefarad. Nos volvemos a comunicar con Jerusalén, con Pascal Roy, para sentir de primera mano la evolución de esta guerra que Israel llama Rugido del León, que para los americanos tiene otro nombre bastante más pretencioso de furia, no me acuerdo cuánto, furia eterna, creo, o algo así.
Furia eterna, sí.
Pero evidentemente lo que está en peligro también es la población de Israel, porque esta no es una guerra simétrica en el sentido de que Israel y Estados Unidos están atacando los sitios del régimen, los cuarteles, los depósitos de armas, no atacan a la población civil. Y en cambio ellos responden atacando justamente a la población civil, tanto desde Teherán o desde Irán en general, como desde el norte con sus esbirros de Hezbollah atacando a cualquier punto al que se pueda disparar, especialmente si hay una aglomeración humana en él. Y ya hoy mismo hemos tenido también alguna muerte por ese impacto directo. Bueno, Pascal,
Sí,
cuéntanos
efectivamente.
las últimas horas.
Hola, Jorge. Furia épica es el nombre que han dado desde la administración de Trump. Furia épica y rugido del león por la parte israelí. Sí, hola, hola. Pues acabo de salir del refugio que uno que tengo aquí en el barrio. Y no es de extrañar porque hoy es un día complicado. Empezó, por lo menos aquí en Jerusalén, empezó a eso de las 6:30. Después de varias horas de tregua, de hecho, la noche fue hasta esa hora bastante tranquila. Primera alerta, 6:30, 7, y después se encadenó hasta ahora mismo. O sea, y te digo siempre, Jerusalén es la parte menos expuesta, una de las partes menos expuestas del país. Peor es el destino, peor es la realidad de los israelíes que viven en el norte y en el centro del país. Pero bueno, aquí también recibimos nuestra dosis de alerta, sobre todo hoy, y efectivamente, como tú lo mencionabas, una persona, un hombre, ha muerto esta tarde en la ciudad de Nearia, en el norte, muy cerca del Líbano, a raíz no de de un misil de Irán, sino de Hezbollah. Esta es la triste noticia de las últimas 24 horas. También hay otra que es el fallecimiento de un soldado de Tzahal en un enfrentamiento, mejor dicho, creo, en una emboscada por parte de Hezbollah en el sur del Líbano ayer. O sea, son tres los soldados que han perdido la vida desde el 28 de febrero. Y también varios heridos, varias víctimas mortales desde el 28 de febrero en la población civil. Como tú bien lo decías, población civil, corremos hacia los refugios, destrozos, muchos daños, también hoy no ha sido una excepción. Y porque Irán, pues ya sabemos cuál es la táctica, de hecho es la táctica que conocemos de los proxies desde que existen, o sea, son actos de terrorismo porque de ninguna manera los objetivos son militares, a pesar de lo que puedan declarar. Y la mejor prueba de ello es que usan bombas de racimo, o sea, las ojivas de los misiles llevan varias bombas que después estallan o impactan en cualquier lugar y por supuesto son edificios y infraestructuras y personas civiles en todo el país. O sea, el objetivo es civil. No hay ningún misterio, pero bueno, por ejemplo, en las Naciones Unidas pocos países lo mencionan, pocos países lo condenan, ninguno de hecho. Y es solo desde hace varios días, desde que molesta a los vecinos países del Golfo, que de repente uno se da cuenta de que Irán sí que son los malos. Bueno, entonces te mencionaba estos ataques a lo largo del día. Sí es verdad que cuando oímos las declaraciones oficiales del gobierno de Israel, del ejército israelí, también de los responsables estadounidenses. Efectivamente, o sea, no parece ser un secreto que los destrozos en el régimen es mayor. O sea, la capacidad militar ha sido destruida casi por completa. No tienen fuerza naval, ya no tienen fuerza aérea, ya no tienen defensas aéreas, pero todavía les quedan, recordamos que es un país inmenso, les quedan bolsas de lanzamiento. O sea, tienen ahí plataformas de lanzamiento a menudo secretas o escondidas, que les permite todavía al régimen de Irán de disparar misiles a un ritmo más o menos frecuente. Es decir, que el objetivo no es ganar, no es tener una ganancia a nivel militar, es simplemente molestar, es simplemente infligir terror y decir que, bueno, pues aquí todavía no nos han derrotado. Y esto es lo que estamos viendo aquí. Entonces son salvas de un misil, dos misiles, como le decía en programas anteriores. Peor, por supuesto, es por parte de Hezbollah, que todavía tienen depósitos muy importantes y ahí sí son andanadas de, a veces, de decenas de misiles y está causando muchos problemas todavía, y creo que no se va a hablar de eso, de desplazamiento de la población del norte hacia otras partes del país. Hablo de Israel, tal y como se hizo después del 7 de octubre de 2023, pero es un gran problema porque también hay kibbutzim, hay pequeñas poblaciones que no tienen tantos refugios y la verdad es que la gente lo pasa canutas ahí. Y es por eso que, bueno, la estrategia, la táctica de Tzal ahora es seguir ampliando la zona de amortiguación hacia o hasta un cierto número de kilómetros. Se habla de 8, se habla de 20, se habla de 30. De momento se está ocupando varios pueblos, varios puntos del sur del Líbano por parte de Tzahal para tener esa posición estratégica, para intentar alejar el peligro, alejar los lanzamientos por parte de Hezbollah, pero todavía, como lo estamos viendo, causan muchos destrozos y víctimas. Bueno, esto entonces es la parte que nos ha tocado, que nos está tocando aquí en Israel. Cuando te hablaba de no enseñar señales de derrota, o sea, hablando del régimen iraní, pues un poco esto está en el centro de la cuestión, porque vuelvo un poco a las declaraciones oficiales. Estamos hoy en el día 3 del ultimátum de 5 días que dio Trump para que acepten un plan que se ha sabido que es un plan de 15 puntos. No se ha hecho público el contenido exacto de este plan, pero se han filtrado algunas pinceladas y más o menos, o sea, si yo fuera miembro del régimen iraní, pues por supuesto estaría en desacuerdo y seguiría en mis treces, porque realmente es un plan de capitulación, no es un plan de negociación. Y de hecho, Irán ya no tiene nada que negociar. Es decir, si hay una guerra es porque precisamente no se puede negociar con un régimen chiita, mesiánico, radical, mortal como Irán. O sea, yo creo que es tiempo que incluso los países occidentales, sin hablar de Estados Unidos, por supuesto, pues se den cuenta de esa realidad. Es decir, ya se intentó en el pasado. Hubo Obama, hubo negociaciones, hubo sanciones a Irán, pero les da igual. O sea, un régimen mesiánico nunca renunciará a sus ideas hasta que les des en la cabeza y les des y les des y les des. Y eso es lo que están haciendo Israel y Estados Unidos. Así que ese plan de 15 puntos que se pueden resumir en terminar con los proxies, terminar con el programa nuclear, entregar a la Agencia Internacional Atómica el uranio enriquecido y terminar con el plan balístico. Ustedes pueden tener misiles, pero solo para vuestra defensa propia, o sea, una cosa que no existe, creo, en el manual de guerra de Irán, porque su manual es solo un manual de ataque. Así que yo le doy poca posibilidad, a pesar de las declaraciones, por ejemplo, del ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, que dijo que sí, confirmamos las negociaciones indirectas a través nuestro y les invitamos también a verse de forma física, como Omán lo hizo en su momento, antes de ser bombardeada, de hecho, Omán, antes del 28 de febrero. Así que bueno, todavía es el discurso ambiente, es lo que hay. Se habla de negociaciones, ya estamos en el día 3. También en Israel se ha filtrado la idea de que existiera la posibilidad, podría existir la posibilidad de un cese el fuego anunciado por Trump el sábado, que sería el final de plazo de 5 días, y que por eso ahora Israel está, o sea, la fuerza aérea está bombardeando más que nunca los sitios estratégicos de Irán para conseguir o sea, lo que más se pueda, los objetivos, para alcanzar los objetivos antes de dicho cese el fuego. Realmente hay mucha expectación, por supuesto, nunca se sabe porque también Trump se puede levantar con el pie derecho o izquierdo, nunca se sabe. Hoy ha vuelto, bueno, hoy se ha levantado, ahora que estamos en el día 3, se ha levantado diciendo que, a ver si lo encuentro. Bueno, ha expresado su escepticismo, es decir, que no ve que Irán esté respondiendo como se debe, y tienen que hacerlo, si no, bueno, vamos a actuar de forma aún más fuerte. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que se puede vaticinar para después del plazo de 5 días? Pues estaba leyendo un informe interesante de Axios, del medio Axios, que decía que puede haber una toma de la isla Hark, que ya nos acordamos que o sea, el ejército estadounidense ya bombardeó y que neutralizó las defensas aéreas. O sea, un bloqueo de dicha isla o una toma. También se habla de posibles tomas de otras islas que están en el estrecho de Hormuz, como la isla Abu Musa. Es una isla que, eso es un dato curioso, que está en el estrecho en el que Irán tiene control, pero que reivindica los Emiratos Árabes Unidos como suyo. Así que esto es una isla en disputa. Y puede que Estados Unidos zanje el tema y diga, esto es nuestro. Es otra posibilidad, o sea, la otra isla que se llama Larak. O sea, básicamente tomar posesión. Si no, o sea, no se habla solo de una toma física, sino más bien de una toma de control, de neutralizar radares, tener el control del estrecho de Hormuz, punto. Se consiga como se consiga, con una ofensiva terrestre, igual los marines están ya entrando en el estrecho sin que nosotros lo sepamos, puede haber, bueno, operaciones sorpresas. Vamos a ver, o sea, lo que nos espera hasta el sábado va a ser muy interesante, la verdad.
Bueno, y como nuestra próxima comunicación va a ser el lunes por la tarde, entre ese cese de los 5 días del sábado y el domingo y el lunes por la tarde, van a pasar casi 48 horas en las que puede pasar de todo. Y son de las cosas que ahora se habla que podría pasar, pero también uno tiene un poco de experiencia en las cosas que han pasado hasta ahora con Trump. O sea, el año pasado el ataque, creo que fue en junio, ¿no? A Irán conjuntamente con Israel, vino precedido de una negociación durante 30 días y tardó muy poco después del final de los 30 días en dar el visto bueno para que Israel empezara ese operativo, la llamada Guerra de los 12 Días. Y también en las negociaciones que hubo hasta este último mes de febrero, pues ya se veía y ya había anunciado Trump más de una vez de que las negociaciones no iban por buen camino, a pesar de lo que decía el ministro de Relaciones Exteriores iraní, ¿no? Que él decía, no, sí, esto va bien. Este ministro sigue diciendo que incluso ahora la cosa va bien, o sea que se está hablando de que ya hay posibilidades y todo, ¿no? Evidentemente, Araghchi, que es así se llama, pues no tiene ningún control. No sé si tú tienes algo más que decir sobre él.
Sí, mencionas a Araghchi y mira, una noticia que te explica un poco el panorama es que Pakistán pidió expresamente a Estados Unidos que le pida a Israel de dejar fuera de la lista de objetivos al propio ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, y al portavoz del Parlamento iraní, del que hablamos ayer, Mohammad Bagher Kalibaf. Es decir, el argumento de Pakistán es, si no, no tenemos con quién hablar. O sea, cuando le pides a Israel que le quite de la lista, y Israel ha dicho, sí, ok, lo quitamos de la lista durante 5 días. Es literal la respuesta. O sea, cuando tú ves el panorama, dices, vamos, o sea, no, esto es un chiste. Es decir, a pesar de que a veces estoy leyendo artículos en la prensa, no sé, en la prensa europea de varios países. Parece que Irán está ganando, parece que Irán tiene, por poder precisamente seguir lanzando misiles de vez en cuando, pues parece que ya está todo destrozado en Israel y que ya estamos a punto de capitular contra Irán. O sea, no, o sea, la realidad es que todo esto es, bueno, un juego de negociaciones ahora antes de una cosa más grande que va a ser, pues, seguir presionando, presionando, debilitando al régimen iraní. O sea, no hay otra salida, la verdad.
Bueno, como decimos, este tiempo que se ha dado Trump de los 5 días, que algunos interpretamos como darse tiempo para que los marines estadounidenses lleguen a los sitios que quieran tomar, la isla de Harb, el estrecho
Hormuz.
de Hormuz, etcétera. Evidentemente, ahí hay muchos soldados, ¿eh? O sea, cuando uno toma en cuenta que porque parece que los americanos solamente están bombardeando desde el aire, desde fuera, vale, pero llevan portaaviones llenos de soldados. Y en las bases norteamericanas en la zona, que hay muchas, como en Qatar, por ejemplo, que es la más grande de todas, hay desplazados en la zona, situados muy cerca, alrededor de 70.000 soldados estadounidenses. Y si a eso sumamos que no creo que Israel mande a todo su ejército, pero con que mande algunas unidades de comando, una operación terrestre, podrías tener las horas contadas para empezar. Es decir, que a pesar de que en un principio no se habló de eso, pero también en un principio nadie contaba con que el estrecho de Hormuz se iba a cerrar. Es decir, que esa fue una decisión muy tremenda que decidió el gobierno de Irán cuando vio que todos los países musulmanes de la zona le daban la espalda. Y entonces dice, ah, bueno, pues todos estos viven del petróleo, como yo, pues ahora se van a morir de hambre y van a sufrir igual que sufro yo, ¿no? Entonces, yo no sé si, como comentábamos, incluso creo que fue ayer, que Arabia Saudita y otros países quieren incorporarse a la guerra, no creo que no solamente que sean necesarios, sino que no van a contribuir en absolutamente nada, porque esos países no tienen experiencia de guerra, tienen una famosa mini guerra que hicieron hace unos 10 años, la coalición contra el Daesh y no sé qué, que tampoco sirvió para mucho.
Sí.
Y tampoco tienen un entendimiento tan cercano como puedan tener Estados Unidos con Israel entre los propios países árabes, que son de la misma religión, de la misma línea religiosa, que son vecinos, no se entienden entre ellos y no tienen en común muchas estrategias y en general hay muchas cosas que los separan y lo que ahora los une es simplemente la amenaza externa de Irán. No, no hay que confundirlo, ¿no?
Sí, a menudo cuando veo los comentarios, reacciones de los líderes de los países del Golfo, pienso que son los peores enemigos de, por ejemplo, el gobierno de España, porque para ellos el no a la guerra significa capitulación también frente a Irán. O sea que ellos, bueno, en términos más o menos diplomáticos le dicen a Estados Unidos, sigan, 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 que hagan el trabajo, que terminen el trabajo.
Sí.
Y no te va a sorprender, pero Zelensky acaba de llegar a Abu Dhabi. O sea, está precisamente aportando la expertise, aportando los conocimientos que tiene el país después de 4 años de guerra contra Rusia, sobre todo en el tema de drones. Ha habido casi 2.000 drones disparados desde el 28 de febrero contra los Emiratos Árabes. O sea, es una barbaridad y entonces le han invitado, ha llegado a Abu Dhabi para explicar, para seguramente compartir material, experiencias, etcétera, para la cuestión de los drones. O sea que en este sentido también se pueden interpretar las palabras del embajador de los Emiratos en Estados Unidos diciendo: queremos que ustedes vayan al fondo, les estamos pidiendo a Estados Unidos que siga atacando Irán para que conseguir que ya no sea una amenaza a todos los niveles, militar, económico, energético. O sea, ellos realmente saben quién es el enemigo supremo. Por supuesto que les une a todos un cierto odio en gran medida a Israel, un poco lo que vende Irán, pero a la hora de la verdad, para nada, o sea, para la hora de la verdad, yo creo que después esto se traducirá y ahí está el interés, no solo de Israel, pero sobre todo de Estados Unidos, de conseguir ese apoyo de esos países, porque son países muy ricos y para Estados Unidos esto se traducirá en negocios muy prósperos y no hay que ir más atrás. O sea, Irán no interesa a nivel económico, sino para China y ya está. Entonces, por una parte Estados Unidos, por otra parte Israel, que seguramente se aprovechará del estrechamiento de las relaciones con estos países, los acuerdos de Abraham, tal vez en algún momento la llegada de Arabia Saudita que se una a ese programa, pero yo creo que tendremos que esperar a otro gobierno porque es un gobierno, porque una de las condiciones de Arabia Saudita es realmente la cuestión de Palestina, que ahora está totalmente fuera de la mesa, pero bueno, augura un futuro prometedor para Israel en relación con sus vecinos próximos, que son los países del Golfo, y hasta con Uganda. Con esto voy a terminar hoy porque en las redes sociales el jefe militar de Uganda se ha expresado mucho diciendo que esperaba la paz, pero que sí, Israel está amenazada, si está en una posición de debilitamiento, si está en una posición de derrota, nosotros iremos a apoyar a Israel. Así que no tenemos el apoyo en Israel, no tenemos el apoyo de España, pero por lo menos tenemos el apoyo de Uganda.
Bueno, y quiero, antes de despedirnos, destacar algo que mencionaste, que yo creo que también es una clave de cómo están cambiando las cosas. El tema de que Zelensky esté enviando expertos para ayudar a defenderse de los drones y utilizar los drones para ataque es una muy mala noticia para Rusia, porque este acercamiento es un apoyo que va a reclamar cuando haya negociaciones con Rusia. Y ya sabemos que hasta ahora, pues, Trump tampoco estaba muy por la labor, porque apoyar a Ucrania significaba de alguna manera apoyar a Europa. Pero si Ucrania ahora se apoya más en los países, de Medio Oriente que en Europa, puede llegar a ser muy beneficioso para la negociación con Rusia, porque esto puede inclinar la balanza de Estados Unidos y decir, bueno, hemos visto cómo se han portado los ucranianos, que a pesar de que han perdido decenas y centenares de miles de personas en la guerra, nos han apoyado a nosotros y no han apoyado a Rusia, que está ahí esperando a ver si vende algo de petróleo y saca algún provecho, ni a China. Entonces, de pronto, fíjate lo que te voy a decir ahora. A Ucrania no le va a interesar tanto formar parte de la Unión Europea como era el objetivo desde el principio, sino ligarse a esta nueva zona de influencia del Medio Oriente, de que están los países árabes, de los que hemos hablado mucho, pero también hay países como Marruecos, que está lejos del Medio Oriente, pero que también está muy alineado con Estados Unidos y con la posición cercana a Israel. Y otro que podría sumarse a ese nuevo club sería la propia Ucrania. Igual me estoy tirando a la piscina antes de que esté llena de agua, pero yo creo que por lo menos el pensamiento de Zelensky va por ese lado.
Pues tiraremos de hemeroteca y nos acordaremos de este día 26 de marzo, cuando se forjen las nuevas alianzas después de esta guerra.
Pues muchas gracias, Pascal. Ya sabes que, o los oyentes saben que, como en las semanas pasadas, grabamos todos los días, excepto los miércoles y los viernes. Así que esta va a ser la última comunicación hasta que grabemos el lunes por la tarde, a menos que haya algo muy, 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 muy urgente que impida seguir con la programación habitual. Y por eso adelantamos ya el saludo de Shabbat Shalom para que tengamos un fin de semana lo más tranquilo posible, para que no le suenen las alarmas a todas horas y y tan seguido. Y ojalá pues que esta guerra llegue a su fin, pero que llegue a un fin justo, no a un fin precipitado y que resulte en una derrota de aquellos que la ganaran.
Shabbat shalom.